Vamos a ver si ponemos aquí las herramientas en su sitio. ¿Cuántos han traído su Biblia? ¿Todos? Espero que sí. Bueno, estaba pensando ahora antes de venir, calculando cuántos años hace que yo conozco, que nos conocemos, el pastor Valentín y mi familia, ¿cuántos años? Y hemos llegado a la conclusión que desde el año 90, ¿no? 1990. ¿Sabéis que una de las cosas más maravillosas en la Tierra y la más difícil son las relaciones humanas? Y tener una buena relación, aún entre ministerios, entre siervos de Dios, de más de 30 años, créeme que es algo de Dios, es un logro, porque no siempre se consigue, ¿no? Sobre todo viviendo a distancia de 1000 kilómetros, ¿no? Sin embargo, por la gracia de Dios, vuestro pastor y un servidor hemos tenido una buena relación por más de 30 años, nunca hemos tenido un disgusto, nunca hemos tenido una diferencia y siempre hemos tenido una buenísima relación. Y a mí me gusta estar con el pueblo de Dios donde yo tengo buenas relaciones con los pastores. Me gusta, ¿por qué? Porque como que fluye mejor la unción del Señor y hay una capacidad de transferir la palabra del Señor superior. Así que es un honor. Nosotros somos originales de aquí, de Galicia, pero llevamos más tiempo fuera que aquí. Llevamos 41 años más o menos en Andalucía y yo le tengo que sumar un año y medio más de mili, porque hice la mili en Andalucía, y allí han nacido nuestros dos hijos. Tenemos 6 nietos y todos ellos, por la misericordia del Señor, aman a Cristo, siguen ahí en los caminos del Señor. No puedo decir que todo ha sido fácil, porque no ha sido fácil. Ha sido un camino a veces difícil, a veces con agonía, a veces con pruebas muy fuertes, pero Dios ha sido fiel, ha tenido misericordia, nos ha traído hasta aquí y confiamos que el Señor nos va a ayudar a terminar la carrera con honra para Cristo, con gozo y con un buen testimonio. Esa es la voluntad de Dios para nosotros y es la voluntad de Dios para todos vosotros también. Si tienes la Biblia, ábrela o enciéndela, porque ahora hay que encenderla. Yo tengo las dos, la encendida y la del papel. En primera epístola del apóstol Pedro, la primera epístola de Pedro es muy, muy, muy importante, es una epístola muy importante, muy práctica también, aunque tiene contenido teológico, pero es una epístola más bien práctica, y fue escrita para ayudar a los creyentes que estaban pasando pruebas, que estaban pasando tribulaciones, que estaban pasando persecuciones. Pero no solamente fue escrita para ellos, sino que fue escrita también para nosotros, para ayudarnos a pasar las pruebas, a pasar las dificultades, para la honra de Cristo y para bien de nuestra propia vida espiritual. Así que digamos que es una epístola muy, muy actual, aún para la iglesia de estos tiempos. En el capítulo 1, versículo 3, vamos a leer unos textos del 3 al 8. Dice el apóstol: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer o nacer de nuevo para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero o en el tiempo venidero. en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, cuidado con esa palabra, ahora, ahora es ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos por diversas pruebas. ¿Para qué? Para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, o sea, la fe, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo sea manifestado, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Así que Pedro habla aquí acerca de lo más grande, de lo más precioso que la iglesia, que los creyentes tenemos aquí en la tierra. ¿Qué es lo más precioso después de Dios? Tu fe. Por eso, lo que más ataca a Satanás es tu fe. Y eso será así mientras estemos aquí. Tu fe, dice Pedro, que es más preciosa que el oro. El oro en aquel entonces era lo más valioso, lo más precioso que había. Y dice que la fe es mucho más preciosa que el oro, porque tiene valor aquí, es lo más valioso aquí, y además tiene una proyección para llevarnos hasta la eternidad. Entonces es lo más precioso porque es eterna, la fe es eterna. La fe empieza aquí y va hasta meternos allá en la eternidad. Dice también Pedro aquí que la fe ha de ser purificada, ha de ser llevada a un nivel de alabanza, gloria y honra en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea que la fe que tienes hoy, que tengo hoy, tiene que desarrollarse, tiene que pulirse, tiene que perfeccionarse, tiene que desarrollarse hasta que un día en la presencia de Cristo esa fe sea hallada en alabanza. También Pedro introduce algo ahí, algo que había sido muy real para su vida, y es que la prueba de la fe es inevitable. Tu fe, mi fe, va a ser probada desde que te conviertes hasta que termines la carrera en la presencia de Dios. La fe es probada, a veces con sufrimiento, a veces con enfermedades, a veces con oraciones que no son respondidas ni de la manera ni en el momento que uno hubiera querido, y mil cosas que nos pasan en la vida de los creyentes en esta vida, en definitiva y en el fondo, lo que hacen es probar nuestra confianza en Dios y en su santa palabra. También recordamos que Jesucristo, hablando en Lucas 18:8, en la parábola de aquella viuda, termina aquella parábola, que es una enseñanza sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, y termina el Señor haciendo una pregunta, y es: cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Es una pregunta retórica, la respuesta es no. O sea, una fe viva en Jesucristo no es lo que va a caracterizar la segunda venida de Cristo. Entonces, ¿qué va a caracterizar la segunda venida de Cristo? Incredulidad, apostasía, escepticismo. Con lo cual, estamos viendo que el conflicto sobre tu fe y mi fe cada vez se va a ir intensificando más. Por eso, en esta mañana yo quisiera hablaros de algunos aspectos. Esto es un tema que Dios me ha estado ministrando en los últimos tiempos, de hecho nunca lo he predicado, acerca de la trascendencia de la fe, porque yo creo que el conflicto de la fe es el verdadero conflicto. Luego hay otras cosas, hay otras pruebas, enfermedades, esto, lo otro, pero para el creyente la cuestión en todo momento es: ¿me voy a fiar de Dios? ¿Me voy a fiar de mi Dios o no tanto? ¿Voy a confiar en la palabra de Dios o más o menos? Eso en definitiva es el conflicto. Cuando veníamos de Sevilla a Santiago en el avión, llegando al aeropuerto, el piloto habló y dijo: señores, hay una niebla en el aeropuerto que no nos permite ver para aterrizar. Digo, pues sí que está muy bueno. Y era verdad, ¿eh? no se veía un burro a tres pasos. Y el hombre dice: van a ustedes a tener que desconectar literalmente, no en modo avión, sino apaguen ustedes los móviles, apaguen ustedes todos los sistemas electrónicos, porque vamos a aterrizar en automático. Digo, Dios mío, en automático, o sea, la máquina programada lo que nos va a aterrizar. Y repitió: por favor, apaguen los móviles porque vamos a aterrizar en automático, porque no hay visibilidad. Y ahí el Espíritu Santo me habló y me dijo: ves, esa es la fe, vais a aterrizar por fe. Vais a aterrizar por fe. En este caso, la fe en los aparatos, en la electrónica, ¿verdad? En los computadores que lleva, que son muy sofisticados. De hecho, yo recuerdo tiempos donde aquí, cuando había niebla, no se podía aterrizar. Y se marchaban los aviones, iban a dar una vuelta y se volvían a Madrid. Ahora sí se puede aterrizar con niebla, sin ver nada. Y yo digo, bueno, vamos a ver. Y me fijé por la ventanilla y no se veía nada, hermanos. No se veía nada, pero es que no se veía nada ni siquiera cuando tocó tierra. Era todo niebla, 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 no se veía nada, y de repente el avión hizo ¡pap! Y ya estábamos en tierra. Y ahí el Espíritu Santo me dijo: mira, ahora es tiempo de apagar todo aquello que atenta contra tu fe. Tienes que apagar todo aquello que atenta contra tu fe. Los sentimientos, las emociones, los razonamientos, las circunstancias. Tienes que apagarlo todo y vivir fiándote de lo que no ves. Porque la fe es fiarse de un Dios que no veo y de una palabra de Dios que está ahí, que a veces está sin cumplir. Entonces, me tengo que fiar del Dios que no veo, pero que es fiel, que está ahí. Y queridos hermanos, yo creo que en este tiempo necesitamos de verdad afirmarnos en la fe, pedirle a Dios, como los discípulos le dijeron: Señor, auméntanos la fe, tener una fe viva, una fe real, una fe que está creciendo, porque si no, no vamos a poder vivir la vida cristiana normal. ¿Por qué es tan trascendente la fe? Bueno, déjame mencionar solamente algunos aspectos. Bueno, de hecho, por la fe entramos al reino de Dios. Nadie se puede salvar sin fe. Toda persona en este planeta Tierra que se ha salvado porque se ha fiado de Dios y de la obra que Dios ha hecho en la cruz del Calvario. El apóstol lo dice: por fe somos salvos, por la gracia de Dios, por medio de la fe, no por obras. Nadie se puede salvar a sí mismo por sí mismo. No importa qué religión sea, ni siquiera que seas evangélico. No te puedes salvar por la religión evangélica, claro que no. La iglesia no salva a nadie. El único que salva es Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso entramos al reino por medio de la fe. Juan capítulo 3, versículo 3 y 5, el Señor le dijo a Nicodemo que solamente se podía entrar al reino por medio de nacer de nuevo. Y luego el Señor le habla de que esto ocurre única y exclusivamente por medio de la fe, que no hay otra manera. El Señor lo ilustra con aquello que pasó en el antiguo pueblo de Dios, cuando fueron mordidos de la serpiente y Moisés tuvo que levantar allí una serpiente, y el que miraba a aquella serpiente con fe, entonces era salvo, era sano. Bueno, ahora Dios levantó a su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario, y solamente esa mirada de fe a Él me puede traer perdón de pecados, vida eterna, y me permite entrar en el reino de Dios. Nadie entra al reino de Dios si no es por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pero es que la Biblia luego nos enseña en Habacuc capítulo 2, versículo 4, Gálatas 3, versículo 11, Hebreos 10, 38, repite una frase que es como el lema de la vida cristiana, y es: el justo por su fe vivirá. El justo por su fe vivirá. Yo sé que algunas traducciones lo traducen: el justo por la fe vivirá, pero la mejor traducción de ese texto es: el justo por su fe vivirá. O sea, tú tienes que vivir por tu fe y yo tengo que vivir por la mía. No hay tal cosa como la fe de la iglesia, o la fe de mis padres, o la fe de mi pastor. No. La fe de los demás me puede inspirar, claro que sí. Pero yo no puedo vivir por la fe de nadie. Tengo que vivir por mi propia fe. Igual que nadie puede vivir mi vida por mí mismo, mi vida la tengo que vivir yo delante de Dios. Y necesito fe. Pablo lo resume muy bien y dice así en 2 Corintios 5, 17: por fe vivimos, o caminamos, o andamos, y no por vista. Por fe vivimos. La vida cristiana no se puede vivir si no es por fe, hermano. Es imposible. No es por razonamientos, no es por doctrina. Y está bien usar la cabeza, está bien la doctrina, está bien todo eso, pero no llega en el día a día, a la hora de las pruebas, a la hora de una enfermedad, a la hora de una desgracia, a la hora de una tragedia, o incluso a la hora de la bendición. Si no es por fe, vamos a fallar. Solamente se puede vivir por fe en Dios. Por eso el diablo lo que más ataca en tu vida y en mi vida es tu fe. Tu fe. Tu capacidad de confiar en Dios. Tu capacidad de serle fiel a Dios. Porque la fe implica no solamente fiarse de Dios, sino de ser leales a Dios. La fe no es una creencia intelectual que tengo aquí, no, es una realidad espiritual que me ayuda a fiarme totalmente de Dios y que me ayuda a serle leal y fiel yo a Dios. Eso también es por fe. Y nadie le puede ser fiel a Dios si no es por fe. ¿Por qué? Porque la vida cristiana tiene mandamientos, tiene demandas que no tienen ni pies ni cabeza. Si lo vamos a pasar por la cabeza, no tiene pie ni cabeza. El reino de Dios está en una dimensión absolutamente superior a nuestros razonamientos. Y la única manera en que yo puedo moverme en ese reino, en el reino de Dios, las leyes de Dios, los valores de Dios, los parámetros de Dios, no es por sentimientos, no es por las circunstancias y no es por mis razonamientos, porque si me meto en esa área voy a patinar y no voy a seguir. Por eso, queridos hermanos, es tan trascendente que tú y yo sigamos creciendo en fe, sigamos purificando la fe, y por eso Dios permite pruebas también, porque el apóstol Pedro sabía lo que era fallarle a Dios, sabía lo que era negar a Cristo, sabía lo que es ser débil en la fe. Por eso el Señor le había dicho, cuando estaba caminando sobre el mar y experimentando lo sobrenatural por medio de la fe, y de repente él comenzó a mirar las circunstancias, el viento, esto, y se hundió. El Señor le dijo: ¿por qué dudaste? ¿Por qué saliste del área de la fe? ¿Por qué dudaste, hombre de poca fe? No es que no tenía fe, tenía alguna fe. Yo he escuchado a veces, de hecho muchas veces, de hecho yo mismo lo habré predicado en el pasado, una frase que parece muy bonita, que tiene media verdad y media mentira. Y las frases que tienen media verdad y media mentira al final son igual a mentira. Y la frase es esta: no hace falta tener una gran fe, sino una pequeña fe en un Dios grande. Eso es mentira. Eso es mentira. Cuando Jesucristo habló de que la fe que tiene capacidad de lo sobrenatural, que tiene capacidad de mover las montañas, cuando el Señor dijo que la fe es como un grano de mostaza, el Señor no estaba exaltando el hecho de que era pequeño el grano de mostaza, porque si fuera así, luego se contradijo, porque el Señor luego reprendió cuando había poca fe y exaltó al centurión, exaltó a la mujer sirofenicia diciéndole: grande es tu fe, mujer, hágase contigo como quieres. O sea, ¿en qué quedamos, Señor? Si tú estás exaltando una fe grande, ¿vale?, y reprendiendo una fe pequeña, entonces ¿cómo va a significar que está bien con tener una fe pequeña? Evidentemente el Señor no estaba diciendo eso. Lo que pasa es que ese texto hay que interpretarlo a la luz de otro texto, de la parábola de la semilla de mostaza, en Lucas, en Mateo 13. Y el Señor habla de una parábola y dice que el reino de Dios es como una pequeña, como una semilla de mostaza, que aunque es pequeña al principio, luego crece y se hace un gran árbol. Entonces, el Señor no está exaltando una fe pequeña. El Señor está animando que aunque la fe pequeña, aunque tengamos una fe pequeña, como es algo vivo, como es algo espiritual, tiene la capacidad de crecer. Y eso sí que es verdad, que la fe crece, hermano. Tu fe puede y debe crecer. Amén. No me importa dónde está el tamaño de tu fe esta mañana. Tu fe, la fe que Dios ha puesto en ti, como dijo el pastor recientemente, la fe que Dios nos ha dado es algo vivo, es algo espiritual, es algo sobrenatural, y eso tiene la capacidad de crecer. Así que no te conformes con el nivel que tienes de fe. Aunque tú digas: no, pero yo ando bien de fe, yo de fe ando, vale, pues si andas bien, querido hermano, anda mejor todavía, porque la vida aquí nos va a exigir no un poquito de fe, la vida aquí en la tierra nos va a exigir a veces mucha fe, mucha fe, mucha fe. Entonces Dios quiere que tu fe y mi fe se desarrolle, crezca, y que vivamos por nuestra fe. Tú tienes que vivir tu vida por tu fe. Tus circunstancias son personales, son únicas. Tú eres tú y tu mundo. Cada uno de los que estamos aquí es un mundo, ¿sí o no? Sí, aunque parecemos casi todos iguales. No. Somos semejantes, pero iguales aquí no hay nadie. Aquí no hay nadie igual a nadie. Semejantes y iguales no. Tú tienes tu corazón, tienes tu alma, tienes tus anhelos, tienes tus sueños, tienes tus desgracias, tienes tus cicatrices, llevas tu dolor, llevas tus cargas, llevas tus problemas. Tú eres tú y tu mundo. Por eso tú necesitas una fe robusta, una fe fuerte, para vivir tu vida cristiana. Porque si no, no puedes, querido hermano. Si no, no podría. Entonces, la fe no solamente es trascendente para entrar al reino, sino que es trascendente para vivir en el reino. Pero es que además la Biblia nos enseña que la fe es trascendente para heredar las promesas. ¿Tienes promesas? Muchas, ¿verdad? Aquí en la Biblia hay bastantes promesas para todos los que estamos aquí. Y yo no soy partidario de andar robando promesas. ¿Sabéis lo que es robar promesas, no? Voy para allá, para Abraham, y le robo una. Luego le robo otra a Moisés. Luego le robo otra a Gedeón. Digo, no, yo no necesito vivir de las promesas que Dios le dio a Abraham o a Gedeón o a Isaías. No necesito, porque Dios se las dio a ellos. Yo no necesito eso. En el Nuevo Testamento y en el Viejo, pero en el Nuevo Testamento hay un montón de promesas universales que son para todos los hijos de Dios. Entonces tú y yo tenemos que leer la Biblia y ver cuando dice todo aquel, para todo aquel, cualquiera, lenguaje de Cristo, todo aquel que quiera venir en por de mí, cualquiera que, ahí son promesas universales. Dentro, cuando dice para todos o para cualquiera, entonces es para mí, es para ti. Y aquí en la Biblia hay muchas promesas gloriosas para tu vida y para mi vida. ¿Y sabes para qué están esas promesas? si son universales, si son para todos y si son para esta vida, ¿sabes para qué están? Para que las experimentes, para que heredes. Porque sería una tragedia tener, de hecho es una tragedia tener un montón de promesas aquí en la Biblia que son para todos los hijos de Dios, y qué desgracia que solamente algunos poquitos sean los que heredan esas promesas y todos los demás podemos pasar por la vida sin heredar esas promesas. ¿Y qué gloria trae eso a Dios? Ninguna. ¿Y qué adelanto trae eso para nuestras vidas? Ningún adelanto. ¿Y qué testimonio tiene eso para los creyentes que vienen detrás? Menos todavía. Entonces, Dios quiere que heredes las promesas generales que tienes aquí en la Biblia, que son muchas, para tu vida. Y Dios quiere que heredes las promesas particulares que el Señor ha dado a tu vida. ¿Me estoy explicando? Aquellas promesas que Dios ha tomado de la Biblia por el Espíritu Santo y te las ha hecho creer, te las ha hecho esperar en tu propia vida. Y yo sé que todos tenéis aquí algunas promesas particulares de parte de Dios. Yo sé que a mí Dios me ha prometido esto. Yo sé que a mí Dios me ha animado a creer por esto, a esperar esto, a soñar con Dios en esto. Claro que sí, eso es absolutamente bíblico. Y Dios quiere que heredes todo lo que tengas que heredar en esta vida. No hay ninguna gloria que pasemos a la otra vida con un montón de promesas que teníamos que haber vivido aquí y resulta que no lo hemos vivido. Y eran para aquí, no son para allá. Eran para aquí. Y si no las heredamos, no solamente nos hacemos daño a nosotros mismos, pero le estamos haciendo daño al corazón del Padre. Porque el Padre hubiera querido que tú heredes y quiere que tú heredes todo lo que Él quiere que heredes para tu vida aquí en la tierra. ¿Y cómo se heredan las promesas? ¿A poder de esforzarnos? ¿A poder de luchar? No. Mira lo que dice Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6, versículo 11, dice así, hablando el Espíritu Santo a la iglesia: pero deseamos que cada uno de vosotros, esto es universal, ¿sí o no? Claro, es a la iglesia, cada uno de nosotros. Deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para alcanzar la plena seguridad de la esperanza, a fin de que no seáis indolentes o perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. Pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham, ahora pone el ejemplo de Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por sí mismo diciendo: ciertamente te bendeciré y ciertamente te multiplicaré. Y así, habiendo esperado con paciencia, obtuvo la paciencia, la promesa. Y mira, en Romanos 4, 18, allí se nos habla de la batalla espiritual que tuvo Abraham, igual que la vas a tener tú.